Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Siete con 55 minutos. Y mire, en el marco de todo lo que se ha dicho sobre la presión o la exigencia de Estados Unidos de combate al crimen, vale la pena mirar esta nota de Proceso que dice que detectan redes familiares de los chapitos con funcionarios de Sinaloa. Un colaborador que dice que es una figura política que creció bajo el cobijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, es concuño de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los chapitos. Esto lo trae, le repito, Proceso, y bueno, pues vale la pena revisarlo en este contexto. Vamos a ver qué más notas surgen en el sentido de las redes o de las presuntas redes entre el crimen organizado y actores políticos, que ahí está latente este asunto. Bueno, por lo pronto vamos a echar un vistazo a cómo arrancan los números en esta mañana de miércoles.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, Oscar, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en una década el volumen de las remesas que llegan a nuestro país ha tenido un aumento de 165% en dólares, al pasar de 24.400 millones de dólares al cierre del año 2014 a 64.700 millones al cierre del 2024, 10 años después. Así lo planteó el área de análisis económico de BBVA. Este martes, al día de ayer, el Banco de México dio a conocer que el monto de las remesas que ingresaron al país durante el año pasado, estos 64.700 millones de dólares, fue el monto máximo desde que se tienen registros. Por su parte, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República aprobó la integración de José Gabriel Cuadra García como subgobernador del Banco de México, quien se comprometió a utilizar su experiencia dentro de la institución monetaria para procurar la estabilidad de precios. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, luego de ser nombrado por la actual administración para ocupar la vacante que dejó Irene Espinosa al cierre del 2024, se destacó que sería el único integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México con experiencia dentro del organismo monetario. Y la expectativa de crecimiento que tiene la media de especialistas del sector privado para este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum es de 1.07% según los resultados de la encuesta aplicada por Banco de México. Esta previsión incorpora un ajuste a la baja sobre el pronóstico del Producto Interno Bruto que tenían en el pasado mes de diciembre. Y por su parte, el peso mexicano se apreció 0.63% en la jornada de ayer, cerrando en 20 pesos con 56 centavos por dólar. Así se impulsa por la debilidad del dólar también y la pausa de un mes de los aranceles de Estados Unidos a México y Canadá. Aunque los mercados se mantuvieron positivos, la volatilidad sigue estando presente debido a la guerra comercial global, especialmente con China, que mantiene aranceles contra los Estados Unidos. Y en estas primeras horas del día de hoy, un dólar tiene un precio de 20 pesos con 58 centavos, mientras que un Bitcoin cuesta 98.400 dólares. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente día.
Radar 99.
Y bueno, ayer le contábamos de esta encuesta publicada por El Financiero, las encuestas que hace Alejandro Moreno, que siempre es importante mirar. Y es muy interesante porque hay datos muy positivos para la presidenta Sheinbaum, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por los buenos para la presidenta, que cierra su cuarto mes con una aprobación del 81%. Alejandro, qué gusto saludarte como siempre. Muy buen día.
Mario, muy buenos días. Siempre un gusto estar aquí contigo en tu espacio. Saludos a tu audiencia. Y gracias por el espacio para la encuesta. 81%, Mario, de aprobación a la presidenta prácticamente su registro más alto en nuestra serie de encuestas desde octubre y pues de los más altos en los últimos 6 años, desde que López Obrador estaba por ahí de 83%, precisamente en febrero de 2019. Así que pues no solamente sigue una luna de miel, me parece que hay un cierre de filas en torno a la presidenta, sobre todo ante la incertidumbre y el riesgo y la amenaza de lo que se ve como un factor Trump en el país vecino. Así que 81% con cierre de filas, diría en este caso.
Y hay dos variables. Ahorita vamos a las empatadas y a las negativas, pero empecemos con las positivas. El tema de apoyos sociales y manejo de la economía, que me llama la atención, el de los apoyos sociales, no tanto, aunque sí es muy, muy significativo el incremento. El de economía me llama la atención porque los datos que vimos, por lo menos en el mes de diciembre, de pérdida de empleo son muy importantes. Se ha hablado mucho de la desaceleración de la economía hacia finales del año pasado, pero en la percepción, en esos dos rubros, a la presidenta le va muy bien.
Es correcto, el manejo de la economía se califica cada vez más favorablemente en estos 4 meses. Pasó de 44% minoritario, vamos a decirlo, en octubre, en su primer mes, va en 71% después de incrementos en cada mes subsiguiente. Y creo que no habíamos visto esto en el rubro económico ya por un buen rato. Es decir, sí está la opinión pública, por lo menos, si no pensando que las cosas van muy bien, por lo menos están estables. En el caso de los apoyos sociales, tienes toda la razón, no nos sorprende, ya venía alto desde tiempo atrás con López Obrador. Pero lo que sí es admirable es que pues sube todavía más de 70% que empezó la opinión favorable. Va en 86% por arriba de la aprobación, que es 81. 86% aplaude el manejo en apoyos sociales y lo negativo, que seguramente hay que también esto balancearlo, pues la seguridad pública, el crimen organizado y la corrupción. En seguridad hay que decir que la opinión está dividida. 45 opina mal, 44% opina bien, pero en crimen organizado sí hay una clara mayoría que califica mal al gobierno, 69% en el mes de enero contra 25 que lo califica bien, y en el caso de corrupción 35 califica bien, 56% pone un tache al gobierno. En el tema de seguridad, Mario, me parece que es muy importante enfatizar que el problema principal, la inseguridad pública vista como el problema principal, sigue creciendo. Alcanza
Pero además, vaya,
78%.
perdón Alejandro, vaya que crece, porque estamos hablando que en octubre, cuando entra la presidenta, estaba en 66% a la pregunta de cuál es el principal problema que hay en el país, y ahora estamos en 78, ¿correcto?
Sí, es correcto, se mantuvo en 66, 68 en los 3 primeros meses y da un brinco de 10 puntos de diciembre a enero. Me parece que aquí confluyen varios factores, entre ellos pues la situación que se ha venido reportando en Sinaloa, en Tabasco, el tema probablemente de Trump también relacionado con los grupos terroristas en su lenguaje, ¿no? Entonces, son 10 puntos de brinco. Y tú comparabas con el inicio de Claudia Sheinbaum, una comparación todavía más atrás, a enero del 2024 o a enero del 2023, la seguridad pública como problema principal, la inseguridad, estaba en 40 y 48% en los eneros anteriores, por así decirlo. Prácticamente se duplicó respecto a 2 años atrás.
Es muy interesante la inseguridad como principal problema y luego entra, por supuesto, la novedad en estas mediciones es Donald Trump y hay datos muy interesantes. Por ejemplo, a la pregunta de cómo calificas la relación entre México y Estados Unidos, 47% la ve mala, pero hay otra que me llama más la atención, que es cómo califica la manera en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando la relación con Donald Trump. Y aquí dice la encuesta 52% mal, muy mal, y 31% bien. ¿Cómo ves esto? Porque sí me llama la atención. Yo entiendo además que esto es una medición previa al todo el numerito de los aranceles y el acuerdo, Pero, ¿cómo ves esa variable?
Ese es muy importante decirlo y permíteme que lo enfatice, si es la medición antes de la llamada entre pues, la presidenta y el presidente de Estados Unidos en la que se pospone la aplicación de aranceles y es posible que eso pudiera haber cambiado esta percepción. A mí me parece que lo que esta pregunta de la relación entre estos dos liderazgos nos da es una percepción general sobre cómo van las cosas con Estados Unidos. Por eso la pregunta sobre la relación bilateral nos abre mucha luz en ese sentido, porque prácticamente se ha volteado. Desde que Trump todavía no ganaba las elecciones, pues había una pluralidad, no mayoritaria, pero sí más gente que pensaba que la relación iba bien. Si nos vamos a agosto pasado, que es cuando empieza esta serie que publicamos el día de ayer, 61% veía una relación positiva con Estados Unidos, 14% negativa, y ahora se voltea. 31 positiva, es decir, la mitad de lo que era en agosto, y 47 negativa, 3 veces más de lo que era en ese mes anterior. Entonces, pues esto ha cambiado y me parece que sí tiene mucho que ver con la manera en que la opinión pública percibe a Donald Trump, con sus amenazas, con su retórica, con los riesgos que implica, y eso creo que es lo que está influyendo en esta pregunta de la relación. No es tanto como ella la lleva con Donald Trump, sino cómo están viendo al presidente en sí mismo. Me parece incluso que mencionar Donald Trump en las encuestas ya te genera cierta animadversión.
Claro, ya tiene algún efecto. Ahí, en ese sentido, Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Alejandro. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar qué peso puede tener este tema, el tema de Trump, en los números de Sheinbaum.
Diego, buenos días. Pues me parece que muy, muy importante Donald Trump como factor de apoyo a la presidenta. No hay que quitarle ningún mérito a su estilo, a su retórica, a las decisiones que está tomando, pero a mí me parece, y esto ya es una interpretación más que el reportaje de la encuesta, que ese 81% de aprobación que registra en enero sí refleja un cierre de filas. Estos incluso vamos a decir, pues hasta temores respecto al liderazgo del país vecino y pues lo que ellos llaman este rally round the flag, que le dicen en inglés cuando hay situaciones de crisis o de incertidumbre, me parece que hay bastante de eso en nuestro país, en donde pues ante amenazas mucha gente suele cerrar filas en torno al liderazgo. Creo que después de la llamada, después de la manera de conducirse, pues ya vamos a ir viendo una evaluación a sus acciones como tal. Pero me parece que el 81% sí es un cierre de filas en torno al liderazgo.
Alejandro, buen día. Le saluda a Oscar Reyes. Preguntarle otro de los factores que pudieran ser relevantes o no, no sé cómo lo vean ustedes, sobre la unidad que también existe dentro de Morena y el debilitamiento de la oposición, puede ser algo que juegue pues en la percepción de la ciudadanía, sobre todo que también no hay perfiles que se estén volteando a ver como con reflectores, más que lo que esté diciendo la presidenta.
No completamente, Oscar, gracias por el comentario. Me parece que hay pues un sentido de unidad, sobre todo en el liderazgo de la presidenta, para quizás interpretando un poquito tu pregunta, para fortuna de la oposición no hay elecciones en puerta. Por supuesto, tenemos la elección judicial, que es ya otro tipo de especie que tendremos que analizar, pero pues efectivamente hay una pues una predominancia, por así decirlo, de la presidenta. Ahora, dentro de la propia 4T, de hecho, y si me permites, Mario, solamente comentar muy brevemente,
Claro.
hoy damos seguimiento a la encuesta de ayer con evaluación a algunos miembros del gabinete y ahí empiezan a destacar algunas figuras, ya también dentro de la 4T, no de la oposición, pero por ejemplo, Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, a pesar del tema de la inseguridad pública, pues destacan con 63, 61% de opinión favorable y creo que eso pues también refleja hasta cierto punto el apoyo a la 4T, el apoyo a la presidenta, que se va traduciendo en apoyo a estas, vamos a llamarles figuras de la cuarta transformación.
Bueno, pues ahí están los datos. Vale la pena, como decía Alejandro, revisar la de hoy, que trae algunas de estas mediciones y la de ayer, que es muy interesante. Muchas gracias, como siempre, Alejandro, por la oportunidad de platicar.
Al contrario, gracias a ustedes, Mario, que tengan muy buen día.
Gracias, es Alejandro Moreno, director de encuestas del periódico El Financiero. 8:10, tiempo de una pausa, andamos un poquito colgados, pero mire la agenda, así está. Y mire que traemos todavía temas para presentarle en la siguiente hora, entre otras, el plan de Trump para Gaza, que es una locura y está provocando reacciones por todos lados. Ya le contaremos de eso y más regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Oliver 90.9. X H U I A Ibero 90.9.
90.9 MHz.
Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts.
130 watts.
Prolongación Paseo de la Reforma 880.
880.
En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso.
Universidad Iberoamericana.
Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 12 y nos vamos con Ernesto Osorio y como cada mañana la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, buen día. Adelante, querido Ernesto. Ahí no te escuchamos. No, bueno, a ver, ahorita vamos con Ernesto para que nos cuente qué ha pasado hoy, en donde, pues naturalmente, los temas de la relación con Estados Unidos siguen siendo una de las expectativas principales. El tema que están empujando desde la mañanera son los nuevos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, proyectos de nuevas plantas y de apertura, pero bueno, ya creo que ya tenemos por ahí a Ernesto. Ahora sí, adelante, Ernesto, cuéntanos qué ha pasado en esta mañana.
¿Qué tal, mi querido Mario? Una falla técnica aquí, disculpa, saludos a Oscar, también a Diego y a todos los que nos escuchan. Pues sí, estos proyectos que está presentando Emilia Calleja son parte de lo que está presentando la misma iniciativa de reforma que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Estas propuestas que incluyen varios proyectos de desarrollo en algunas entidades del país y también por parte del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien dio la bienvenida a la presidenta con una felicitación luego del acuerdo que alcanzó con el presidente Donald Trump. La presidenta inició la conferencia de prensa en lo que es la 17ª zona naval militar en el estado de Querétaro, ya que a las 12 del día pues va a tener una reunión, va a encabezar el evento de conmemorativo con motivo de la constitución, del aniversario de la constitución, allá justamente en el Teatro de la República. También se van a dar a conocer por parte de la Secretaría de Energía algunos otros proyectos que se tienen contemplados con base en esas iniciativas de reforma que, como te digo, se enviaron ya al Congreso de la Unión por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esperemos que ya en lo que sea la sección de preguntas y respuestas vengan algunos otros temas y nos estaremos enlazando más tarde con ellos.
Bueno, muy bien, volvemos entonces en unos minutos. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días. Y
buenos días, vamos con Oscar y con Diego que nos tienen más información.
Estas son las noticias.
Te digo,
así es, les platicamos que la Fiscalía de Puebla informó que Marilyn Acote es mujer acusada de hacerse pasar como psiquiatra, fue vinculada a proceso ya por el delito de amenazas, lo que suma la vinculación por usurpación de funciones impuestas en noviembre de 2024.
Y Fausto Isidro Flores, alias El Chapo Isidro, entró a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrece una recompensa millonaria a cambio de información sobre su paradero. El FBI acusó al Chapo Isidro por pasar los últimos 20 años inundando a Estados Unidos con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas letales.
Y en información internacional, Estados Unidos envió el día de ayer el primer vuelo con migrantes arrestados en territorio estadounidense hacia un centro de detención en la base militar de Guantánamo. Ya fue confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y aquí sus palabras, escuchemos.
Les puedo confirmar que ya se están realizando los primeros vuelos de ilegales desde Estados Unidos a Guantánamo. El presidente Trump ya está cumpliendo con la promesa de utilizar la capacidad que tenemos en Guantánamo para encerrar a criminales ilegales que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación y que han cometido crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses honestos.
Y nos vamos a Medio Oriente y le informamos que el grupo islamista Hamas llamó racista a Donald Trump y tachó de ridículo el plan de Estados Unidos de expulsar a los gazatíes. Radio Francia nos informa.
El movimiento islamista palestino, el Hamas, denuncia un plan racista de Estados Unidos y exige al presidente Donald Trump que se retracte tras su llamado a desplazar al pueblo palestino de Gaza por la razón o por la fuerza. Izzat El-Reskit, alto funcionario de Hamas.
Rechazamos firmemente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Estas declaraciones reflejan confusión y profunda ignorancia sobre Palestina y la región. Gaza no es una tierra común y no es una propiedad que se pueda comprar y vender. El sesgo estadounidense hacia Israel y contra nuestro pueblo palestino y contra sus justos derechos continúa y se confirma con tales declaraciones.
Arabia Saudita mantiene su posición y descartó formalizar las relaciones con Israel, al menos de que se establezca un Estado palestino. Por su parte, Turquía declaró inaceptable el proyecto estadounidense de vaciar Gaza de los palestinos para hacer un balneario lujoso. Ankara asegura que no es un tema que se pueda discutir ni a nivel internacional ni a nivel regional. La ONU, en tanto, declaró que los líderes deberían respetar el derecho de los palestinos de permanecer en su territorio Gaza.
Y como le informábamos más temprano, la policía en Suecia elevó a 11 la cifra de muertos en un tiroteo que ocurrió el día de ayer en un centro educativo para adultos. Aquí también el reporte.
Los investigadores siguen trabajando a contrarreloj para encontrar respuestas a la masacre ocurrida ayer en la escuela para adultos de la ciudad de Örebro, donde por el momento se contabilizan 11 muertos. Los únicos datos ofrecidos por la policía descartan que sea un ataque terrorista y que el responsable, quien también figura entre los fallecidos, ni estaba fichado ni tenía vinculaciones con bandas criminales. El asaltante habría actuado en solitario, con un arma de fuego en el que ya se considera el peor tiroteo de la historia de Suecia, en palabras del primer ministro Ulf Kristersson. Este tipo de ataques, que históricamente habían sido poco frecuentes en Suecia, han proliferado en los últimos años, lo que pone de relieve el aumento de la violencia y ha generado a su vez una gran preocupación entre sus habitantes. En la década de los 90, Suecia era una de las naciones más seguras de Europa, con una envidiable calidad de vida y bajísimos índices delictivos. Hoy se ha convertido en el país europeo donde más aumentaron las muertes por armas de fuego, según la mayoría de estudios de seguridad y violencia realizados en la última década.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99. Omar García, querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? De nueva cuenta, qué gusto saludarte. Igual, querido Oscar, querido Mario, pues vámonos largos y tendidos. Actividad futbolística de mitad de semana. Ayer el Atlético de Madrid derrotó 5-0 al Getafe en los cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy actividad con el Real Madrid, que se estará enfrentando a Leganés por un boleto a las semifinales, mientras que en torneos continentales ayer los equipos mexicanos hicieron su aparición en la Copa de Campeones de CONCACAF. Cruz Azul derrotó 2-0 al Real Hope, con lo cual, bueno, pues primer paso para avanzar a la siguiente etapa. Hoy tenemos doble actividad de mexicanos con Monterrey Monterrey, que se estará enfrentando al Forge Football Club, así como los Tigres, que harán lo propio frente al Real Estelí. Mañana también con actividad de las Chivas y de los Pumas, que ya estaremos, por supuesto, platicando. Hoy también partido pendiente de la fecha 1 de clausura 2025 en la Liga MX varonil, con el conjunto de Pachuca y León, que a las 9 de la noche se estarán enfrentando, mientras que ya terminó la etapa preliminar en la Serie del Caribe allá en Mexicali, finalmente con una paliza 10-0 de los Cardenales de Lara venezolanos sobre el Japan Breeze, así como los Indios de Mayagüez, que vencieron 10-7 a los Leones de Escogido, se metieron a las semifinales. Así que bueno, pues el premio para la novena boricua es enfrentar a los invictos Charros de Jalisco esta tarde en el Nido de los Águilas, mientras que los Leones del Escogido de República Dominicana se enfrentarán a los Cardenales de Lara por el boleto a la final, y los equipos que pierdan el de esta noche se estarán enfrentando mañana para el duelo por el tercer lugar. Y para terminar, bueno, los Lakers de Los Ángeles, que están estrenando a Luka Doncic como uno de los nuevos ejes de ataque y uno de los movimientos más extraños a mitad de temporada en la NBA, vencieron 122-97 a sus vecinos Clippers de Los Ángeles. También victoria de los Celtics de Boston, 112-105 sobre los Cavaliers de Cleveland.
Muy bien, muchas gracias, querido Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para el crack de Ibero 90.9, Omar García.
Político MX.
Y son las 8:22 y ya estamos de regreso aquí en Radar 99, y vámonos con nuestro querido Poncho Basilio, quien saludo con mucho gusto, para que nos hables, querido Poncho, sobre cómo va el tema de las alianzas que se están dando, o las que ya no están, en el estado de Veracruz, y sobre todo para el tema electoral en la próxima campaña de votaciones. Buenos días.
Buenos días allá en cabina, Mario, Oscar, Diego, y por supuesto a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y si recuerda la gente que recurrentemente escucha Radar, la semana pasada en este mismo espacio hablábamos de las alianzas, y yo de manera muy segura, ¿no?, daba como un hecho que, por ejemplo, en la 4T la alianza en Veracruz se iba a firmar ese mismo miércoles, ¿no?
Sí.
Y que también había una tendencia, dado que las elecciones son de números, a que hubiera alianzas o coaliciones electorales también con el PAN y PRI. Sin embargo, en Veracruz están pasando cosas bien interesantes, y creo que es la elección a la que más hay que prestarle atención, porque resulta que ese miércoles, hace una semana, pues sí se firmó un convenio de coalición de la 4T, pero solo estuvieron presentes Morena y el Partido Verde. El PT no se presentó. Lo que se declaró ese día a través de la secretaria general de Morena es que el PT seguía negociando, que estaban pidiendo algunos lugares para municipios, y estaban negociando si le tocaba o no le tocaba, y entonces decidirían si se integrarían a esta coalición. Lo cierto es que han pasado los días. Todavía la dirigencia del PT en Veracruz ha sido bastante combativa, diciendo, pues entonces vamos solos, ¿no? Y de acuerdo a la información que yo tengo directa de Veracruz, hay una familia que juega muy importante en ese estado, ¿no?, y que además tiene múltiples colores, que son los Yunes. Pero específicamente la familia Yunes Márquez y Yunes Linares, que recordarán, pues fueron protagónicos en la aprobación de la reforma judicial hace unos meses, porque pues justo Miguel Ángel Yunes Márquez, que era senador por el PAN, renunció a su bancada y terminó votando a favor de la reforma judicial, además de la misteriosa desaparición de un senador de MC.
Contra lo que él mismo había dicho que iba a votar, por cierto.
Correcto. Bueno, pues estos Yunes, que además son muchos, digamos, muchos clanes de los Yunes, dentro de esta familia veracruzana, ¿no? Parte del acuerdo parece ser es que tiene una gran presencia el Partido del Trabajo. Entonces hay una grilla muy tremenda, ¿no?, en esta coalición, justo porque hay un debate sobre el control del partido y qué posiciones van a tener y qué familias van a tener, digamos, una preeminencia para poner, ¿no?, a candidatos, ¿no?, que pues sabemos que así se hace la política. Y creo que eso, pues, es importante decirlo, porque incluso en su momento, Mario, Oscar, Diego, no sé si ustedes recuerdan, parte de, o sea, no hemos sabido qué se negoció, ¿no? O sea, porque pues Miguel Ángel Yunes, senador, lo que dijo es que él, por convicción, después de leer la reforma completa, creía completamente en ella, ¿no? Pero pues parte de lo que se decía era que pues tendrían el control del Partido del Trabajo en Veracruz y que eso les permitiría, digamos, tener una mayor presencia, ¿no?, en los puestos de poder. Pues todo indica que eso parece que sí, pero obviamente los militantes del PT, que llevan años en Veracruz, están generando una resistencia interna que está provocando esta ruptura de la alianza. Vamos a ver cómo se desarrolla. Creo que es importante ponerle mucha, mucha atención, porque además la 4T en Veracruz es bastante fuerte, ¿no? También tenemos una nueva gobernadora, que es Rocío Nale, ¿no?, que también tiene con tema de ella es veracruzana por años de estar trabajando ahí, pero nació en Zacatecas, no debo decir que no es veracruzana, pero sí creo que también se nota que tiene la presencia y el control de las estructuras, como si lo se ocurre con los gobernadores. Eso es lo que yo diría del lado de la 4T. Y del lado de la oposición, del PAN y PRI, es interesante porque pues justo hace una semana, Mario, decíamos tú y yo, bueno, es que las elecciones son de números y pues también tienen que ver, y sí, ¿no?, en este dilema casi filosófico de, pues me voy por tratar de ganar con los números, de acuerdo a lo que me aseguraría una victoria, o nos vamos por el tema ideológico. Sin embargo, también hay un factor que está pesando a nivel estatal, sobre todo en Veracruz, también en Durango, pero sobre todo en Veracruz, que es pues las riñas históricas entre el PAN y PRI en ese estado, y que en este momento pues lo que hacen es que provocan una ruptura, y pues lo que se anuncia es que ni siquiera van con candidatura común, PAN y PRI van por separado, uh-huh. Y así es como competirán en los 212 municipios de ese estado. Lo que a mí me dicen mis fuentes también es que es muy probable que Pepe Yunes, que es otro de los Yunes, ¿no?, que si recordarán era candidato a gobernador en la pasada elección, que compitió contra Rocío Nale y quedó en segundo lugar, seguramente buscará la alcaldía de Jalapa, en donde además está bien posicionado, que es la capital del estado. Entonces también ahí veremos un revival, digamos, de un personaje relevante. Pero creo que está muy interesante la grilla en Veracruz. Siempre ha sido un estado muy de grilla, muy de confrontaciones políticas, y creo que hay que ponerle mucha atención de aquí a que inicia la campaña.
Bueno, vamos a ver, y lo que se juega, bien lo dices, Poncho, son varias cosas. Por un lado es sin duda la viabilidad de la alianza electoral, pero por otro lado hay un tema más de fondo, que es la identidad de los partidos políticos, ¿no? Hay como una especie de reclamo, por lo menos de algunos votantes del PAN, en el sentido de que no vaya de la mano del PRI, que apueste por una candidatura propia en estas que son las últimas, además muy locales. No hay gubernaturas en disputa hasta el 2027, pero por otro lado está la tensión de, pues sí, nada más que si vamos por separado dividimos el voto y gana Morena, ¿no? Entonces, esta tensión entre la construcción de mediano plazo de una identidad partidista que se vio muy diluida en la alianza PRI-PAN-PRD y por otro la necesidad de pragmatismo, pues es una tensión que no terminan de resolver, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y creo que desafortunadamente pues tienen el tiempo encima, ¿no? O sea, como pasa en cualquier momento electoral, o sea, porque las campañas inician en marzo, entonces estamos a un mes de que inicien las campañas, ya estamos en precampañas y pues los partidos todavía no logran ponerse de acuerdo. Creo que será importantísimo poner atención, y como tú bien señalas, estas son locales, muchas veces aquí desde la capital, si es que nos escuchamos aquí en la Ciudad de México, pues no ponemos tanta atención a los estados, pero creo que también esto puede marcar una tendencia interesante o el inicio de una tendencia interesante respecto a las alianzas de cara a 2027.
De acuerdo, pues habremos de verlo. Poncho, gracias como siempre.
Un fuerte abrazo, gracias. Por favor, visiten Político MX y Ponce MX, ahí tenemos ya todo lo que está saliendo respecto a las elecciones de Veracruz, de Durango y por supuesto de la elección judicial del próximo junio.
Muy bien, gracias Poncho. Basilio, 8:30.
Radar, localizando ideas.
Y me da mucho gusto, ya sabe que siempre nos enriquece su perspectiva, platicar con la embajadora eminente Marta Bárcena. Embajadora, qué gusto saludarla, como siempre, ya sabe que la recibimos con mucho gusto aquí en la Ibero.
Muchas gracias, Mario, siempre un gusto es conversar contigo y Radio Ibero, mi casa mater.
No sé, mi y casa. Por eso nos alegra tenerla por acá y platicar pues de un tema que la última vez que lo hicimos todavía no entraba, creo que Donald Trump, al poder, a la Casa Blanca en esta segunda etapa. Y yo quisiera empezar preguntándole qué ve diferente de este Donald Trump al de el que estuvo del 2016, del 2020, que usted le tocó como embajadora trabajar con su gobierno. ¿Qué ve distinto? Porque si bien hay elementos que parecen comunes, el tema de MAGA, el cierto desprecio por las élites, el discurso de la vinculación de los populismos, digamos, que a veces pueden ser de derecha, a veces son de izquierda, pero tienen elementos comunes. ¿Pero qué ve distinto en esta etapa?
Mira, Mario, justamente se acaba de publicar un artículo mío en la revista Foreign Affairs en español, que invito a todos los estudiantes de la Ibero interesados en el tema a leer, con el título Ojalá que vivas tiempos interesantes, que como tú sabes es una especie de maldición china.
Sí, sí.
Y ahí que se me hace
que se le va a cumplir, embajadora.
Bueno, yo creo que ya se nos está cumpliendo a todos. por eso usé esa ironía de la maldición china. Mira, ahí en ese artículo justamente una de las partes hago una descripción de lo que yo veo como diferencias entre el Trump 1.0, digamos, y el Trump 2.0, el Trump de esta segunda parte. ¿En qué se parece? En que sigue siendo impredecible, sigue basando sus actos en su famoso The Art of the Deal, o el arte de la negociación, o el arte del trato. Pero, ¿qué es lo que lo hace diferente y, por lo tanto, más complicado en esta segunda etapa y más riesgoso? Es un hombre que llega o que regresa al poder con más resentimientos y con más ansias de venganza. Es un hombre que regresa al poder apoyado por personas mucho más radicales, por movimientos mucho más radicales, pero que al mismo tiempo ya experimentaron las fallas que tuvieron en el ejercicio del poder en el primer periodo. Digamos que en el primer periodo no sabían qué hilos jalar para mover a las instituciones o deshacerlas, y ahora sí, ya muchos de ellos conocen y saben qué hilos jalar para que les hagan caso. Tercero, las fue calificando cada vez más como el Estado profundo que se oponían a sus decisiones. No es que se opusieran a sus decisiones como tal, sino que conocían los límites para llevarlas a cabo. Sí. Entonces, en estos movimientos que los apoyan, que hay entre otros movimientos religiosos muy radicales, y que lo dicen abiertamente, lo que queremos es destruir las instituciones seculares, entonces de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, que es lo que más afecta a los propios Estados Unidos. La suspensión de la orden de ayuda internacional, la desaparición de USAID, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, ya están anunciando la desaparición del Departamento de Educación. La educación en Estados Unidos siempre ha estado muy descentralizada, pero en fin, la existencia del departamento ayudaba a ciertos proyectos específicos y por supuesto, estamos viendo ya un regreso al discurso y medidas más extremas anti-inmigrantes. Si tú te fijas en el discurso de toma de posesión de Trump, en todos los que lo circundaron, a excepción del discurso de la obispo en la Catedral de Washington, nadie mencionó a los migrantes y nadie mencionó su contribución a ese país, cosa que antes, en el primer periodo de Trump, todavía se decía y todavía se podía hacer. Ahorita sí. El migrante es sinónimo de invasor y de así criminal. Es. Déjeme, es la criminalización del migrante.
Déjeme
entonces, todo ponerme... se vuelve más radical, Mario.
Claro, y en ese sentido, embajadora, algo que he estado leyendo, y ya lo apuntaba usted ahora con el tema de la administración pública y los colaboradores, pero he estado leyendo que había como una expectativa, o hay todavía una expectativa, de que el sistema de contrapesos estadounidenses puede acotar al presidente, que sus instituciones son robustas, y entonces, por ejemplo, que el Congreso pues sí le podía filtrar a los perfiles que estaba proponiendo para el gabinete, cosa que vimos no está pasando con el secretario de Salud, o la hoy lo que podría ser la nominación de la secretaria en materia de inteligencia.
Pues sí, eso se está escribiendo, pero si vemos, Mario, cómo están evolucionando los procesos de confirmación en el Congreso, están pasando todos, ¿eh?
Como cuchillo en mantequilla, y a eso lo llevo a esto, embajadora. ¿Qué tanto ve debilidad en Estados Unidos? Porque ahorita hablamos un poco de los aciertos que está haciendo en cuanto a sus aprendizajes, de los frenos que encontró la primera vez. Pero ¿qué está pasando del otro lado? Es decir, ¿qué pasa con el Partido Demócrata? Que a ratos me recuerda un poco lo que ha pasado en nuestro país con la oposición. ¿Qué pasa con los propios medios de comunicación que no terminan como de encontrar el modo de cómo hacer una crítica que tenga incidencia? ¿Qué pasa con esa otra parte que no es Trump?
Mira, yo creo que lo estás describiendo muy bien. Ahorita hay un periodo de impasse en donde no sabemos qué pasa y qué va a pasar. El Partido Demócrata acaba de cambiar el liderazgo de su organización. Es como si aquí cambiara el presidente de uno de los partidos, ¿sí? Yo creo, por lo que he estado leyendo también, viendo y hablando con amigos, en que están todos en un proceso de esperar. Uno de ellos me decía, conversé con mi esposa y mientras no nos afecte a nosotros en nuestra vida personal, pues no hay mucho que podamos hacer. Otros dicen, a ver, vamos a hacer lo que podamos al nivel que podemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi entorno cercano puedo ayudar a un migrante, puedo ayudar a una organización que defiende los derechos de los migrantes, lo vamos a hacer. Mira, yo creo que va a venir, y ya hay, una cierta resistencia. La resistencia la estamos viendo ahorita, sí en el Congreso, pero donde los demócratas están en minoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero están en minoría por uno o dos votos. Entonces ahí en temas que vamos a ver después ya cuando vengan los proyectos de ley, puede haber cambios, pero sobre todo también vamos a ver cómo se desarrolla la administración Trump, y en las elecciones de medio término en 2027 puede haber un cambio en el control de la Cámara de Representantes, no necesariamente del Senado. Por otro lado, ya estamos viendo que hay una serie de órdenes ejecutivas que ya han sido impugnadas en cortes federales. Yo creo que la estrategia de Trump es llevar todos los temas que se puedan a la Suprema Corte porque piensa que ahí va a ganar por la mayoría de jueces conservadores. Pero probablemente los procesos judiciales lleven su tiempo y no dé la oportunidad de que los juicios se desahoguen hasta el nivel de la Suprema Corte antes de 2027, en donde podemos ver un cambio.
Claro. Y es, yo creo muy interesante. Que,
pensando
sí, adelante, en embajada.
¿Te acuerdas que había un movimiento así que en México se llamaba Tucom, todos unidos contra sí, un candidato presidencial?
Contra Madrazo, sí.
Yo creo que a la larga vamos a ver en Estados Unidos y probablemente a nivel global algo similar. Todos unidos contra. ¿Por qué? Porque, en fin, está haciendo propuestas que son muy ofensivas para muchos países y ciudadanos. Muy ofensiva la broma esta, que no sabe uno ya si toma en serio, de convertir a Canadá en el Estado 51. Entonces está logrando que hasta los conservadores de Canadá lo critiquen. La Unión Europea está a la espera. La propuesta de ayer de erradicar a todos los palestinos de Gaza, pues es una barbaridad que va a provocar unas reacciones contrarias de la mayoría de los países árabes, ¿sí? Entonces, ahorita toda la amenaza de aranceles a México, que obviamente le hubieran hecho mucho daño a México, pero también a los Estados Unidos. Y así lo han expresado organizaciones empresariales, congresistas, etcétera. Entonces, yo creo que es muy pronto para que veamos consolidarse esa resistencia, pero yo creo que esa resistencia va a venir. Y yo creo que estamos todavía al final del proceso de confirmación del gabinete de Trump, pero vamos a ver qué tanto ese gabinete puede actuar en conjunto o qué tanto va a tener diferencias o qué tanto va a suceder lo que sucedía en la primera etapa del gobierno de Trump, que a él se le ocurría cualquier cantidad de cosas en sus tweets y los ponía en los tweets, y después todo su gobierno tenía que hablarse entre ellos para saber exactamente qué es lo que quería, claro, y cómo se podía hacer o qué no se podía hacer. Entonces, yo creo que es un Trump con mucho menos controles y barreras de contención que en la primera etapa, por lo tanto es un Trump que puede hacer más daño por esa falta de contención. Es un Trump decidido a cambiar el rostro de los Estados Unidos, y por lo que muchos están viendo, tanto en Estados Unidos como fuera, no necesariamente para bien.
De acuerdo.
Y es un Trump cada vez más autoritario. Pero sí, pues todavía, a pesar del deseo de desaparecer y golpear a muchas instituciones en Estados Unidos, como desgraciadamente también hemos visto eso en México, la desaparición y el golpeteo a instituciones que costó tanto trabajo construir, yo creo que va a venir la resistencia, como eventualmente vendrá también la resistencia en México.
Bueno, por último, embajadora, esto que señala de los contrapesos coincide con una cosa distinta de Trump que yo quisiera conocer su percepción. Y es que mi impresión es que el primer Trump, el del 2016, tenía este discurso mucho más de puertas, de frontera hacia adentro, de America First, de no nos vamos a meter con el mundo. Sí estaba el tema de las aranceles y la revisión del tratado, pero no veía, por lo menos yo tan claro en la primera etapa, este Trump expansionista que ahora dice quiero el canal de Panamá, quiero Groenlandia, quiero la franja de Gaza, y además lo vamos a platicar un poquito con la doctora Aribel Contreras más tarde, pero casi como si fuera un desarrollo inmobiliario, el propio lenguaje es impresionante, ¿no?
Así es.
Pero ¿cómo ve, qué significa, digamos, este presidente imperialista o expansionista que yo por lo menos en mi vida pues, no me había tocado ver en el discurso así de un presidente estadounidense?
Así es, tienes mucha razón en decir que parecía que el primer Trump era muy aislacionista. Esta es una combinación de aislacionismo en muchas cosas, porque no quiere hablar de cooperación internacional ni de negociaciones internacionales, pero es un Trump, sí, muy expansionista, muy imperial, que yo lo marqué después de su discurso de toma de posesión, cuando volvió a citar el Destino Manifiesto y al presidente McKinley. Es un regreso al siglo XIX y a la Edad Dorada, ¿no? Cuando se encumbraron Rockefeller y Morgan y esto, y ahora son Musk y Bezos y Zuckerberg. Yo creo que es un hombre desfasado de la realidad en ese sentido, desfasado de la realidad. Y ahí es donde también si lees algunos discursos de Marco Rubio, que empieza a reconocer la multipolaridad, ¿no? Y por qué hay que concentrarse en los intereses de Estados Unidos, ahí es donde ya ves el germen de las posibles diferencias al interior de la administración Trump. Porque sin duda alguna, este afán expansionista, imperialista, de retorno al siglo XIX, pues va a tener resistencias internas en Estados Unidos y va a tener también fuertes resistencias en el exterior. Todavía no sabemos exactamente cómo se van a concretar, pero que es que obvia que lleva a los países a decir, esto no, contigo queremos cooperar, contigo queremos hablar, negociar, Estados Unidos, pero hay ciertos temas que no te voy a aceptar y que no te voy y que no voy a ceder ante tus pretensiones. Entonces, yo creo que el primer baño de realidad en muchos sentidos se lo van a llevar sus secretarios de Estado, Marco Rubio, el del Tesoro, cuando vaya a reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, el de Comercio, cuando empiecen a ver la revisión de las relaciones comerciales con todos los países, y serán poco a poco los que vean los límites de estas pretensiones de Trump. Ya vimos la visita de Marco Rubio a Panamá. A veces en la prensa mexicana se destacó mucho, es que Panamá cedió para dar fin al memorándum con China. Eso, perdón, es peccata minuta. Lo más importante es que Panamá dijo no al retorno del canal. Panamá es soberano y el canal de Panamá pertenece a Panamá. Y eso, ahí no hay vuelta de hoja.
De acuerdo. Entonces, pues, embajadora, como siempre, gracias por la oportunidad de platicar.
Gracias, Mario. Y qué bueno que están reflexionando en Radio Ibero y contigo todos estos temas internacionales que tanto afectan a México.
Así es. Gracias. Gracias a usted, la embajadora eminente Marta Bárcena, quien fue embajadora de nuestro país en los Estados Unidos. Y vámonos con más de Trump. Bueno, antes, por cierto, a propósito de esto del localismo, de las tendencias, las pulsiones antiglobalización, hay noticias desde Argentina, Diego.
Así es, nos reportan que Argentina se va a salir también de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue anunciado por el gobierno argentino y creo que tenemos un audio.
El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Huertain para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados.
Bueno, pues ya escuchamos al vocero de la presidencia, siguiendo los mismos pasos de Donald Trump al salirse de la Organización Mundial de la Salud, como decía Diego. Y vámonos también, ¿qué más en el radar de Donald Trump? Escuchemos a nuestro compañero Enrique Durán.
That would be a terrible thing for them to do, not because of me. If they did that, they would be obliterated.
Si lo intentan, serán borrados. El día de ayer, Donald Trump afirmó que ha dejado instrucciones para que si Irán lo asesina, el país se ha aniquilado. Estas declaraciones se dieron en el despacho Oval mientras el mismo Trump firmaba un memorándum para aumentar la presión sobre Teherán. El pasado noviembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que logró frustrar un complot iraní para asesinar a Trump previo a las elecciones. El memorándum firmado por el presidente estadounidense restablece una política de mano dura con Irán con el objetivo de impedir que el país adquiera un arma nuclear mediante el bloqueo de la venta de petróleo iraní a otros países.
Radar 90.9. Perspectiva Global. Con Aribel Contreras.
Bueno, y vámonos con el gran tema que hemos estado platicando desde el arranque del programa. Ayer, cuando pensábamos que ya estábamos en un pequeño respiro de la agenda trumpista en el planeta, se reúne en la Casa Blanca con el presidente de Israel, con el primer ministro de Israel, y hace unas declaraciones sobre el futuro de Gaza diciendo: vamos a sacar a los palestinos, vamos a reconstruir completamente Gaza como si fuera un proyecto inmobiliario. Ya no van a regresar ellos, vamos a construir aquí viviendas donde quieran venir a vivir gente de todo el mundo, los palestinos, ¿no? ¿Qué es esto, Aribel? ¿Qué estamos? ¿Ante qué estamos? Esto que ha provocado que los ojos de buena parte del mundo se abran como platos sorprendidos de lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos.
Muy buenos días, mi querido Mario, y me encanta tu planteamiento y además he escuchado con muy gran atención tu entrevista con la embajadora Marta Bárcena, que como bien ambos coincidían, pues esta visión neoimperialista de Donald Trump pareciera que es una dicotomía, ¿no? En cuestión de temas de agenda doméstica, pues toma medidas unilateralistas, pero cuando se trata de la agenda política exterior, ve cómo puede obtener beneficios y ventajas en temas geopolíticos y económicos, ¿no? Hablaba él de Groenlandia, de Canadá ser el Estado 51, de, según él, obtener el control del Canal de Panamá. Y, pues, ninguna de las tres cosas se va a cristalizar ni materializar. Pero, pues, lo que sí enciende las alarmas son estas últimas declaraciones incendiarias respecto a que todos los gazatíes no tendrían derecho, según él, a regresar a su país de origen, y me refiero a aquellos que han vivido durante décadas en la Franja de Gaza. Él habla, imagínate, Mario, de hacer la Riviera del Oriente Medio. Esta Riviera de Medio Oriente, donde seguramente él ya se está imaginando tener su torre Trump en Gaza. Me imagino que él también ya se está diseñando ahí el casino y toda esta serie de proyectos que él le encanta apostar y tener un campo de golf, ¿no? También seguramente ahí con vista a la región. Entonces, es lamentable que en lugar de que se avance en una propuesta dentro de estas tres etapas, que ahorita es la primera etapa en este acuerdo de paz entre Hamas e Israel, pues es terrible que las conversaciones no avancen, Mario, respecto qué va a pasar en la segunda, la tercera fase y quién puede administrar un organismo neutral, una comisión dentro del Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU, como ha sido en el pasado, para poder administrar la Franja de Gaza, porque lo que queda claro es pues que no puede continuar jamás. Pero lo que no sabíamos hasta el día de ayer es que los planes de Donald Trump con el primer ministro Netanyahu es pues hacer ahí el paraíso turístico y también pues de paso para poder generar ahí una especie de desarrollo comercial también por cuestiones de paso de gas de Qatar hacia Europa, que tendría que pasar por la Franja de Gaza. Y también han pensado en hacer algo alternativo al canal de Suez, vía Israel y Gaza, según él, pues porque así tiene que ser, que porque Gaza está destruida. Sí, efectivamente Gaza está destruida y se requeriría más de una década para poder reconstruirla. Pero de eso, aunque se autonombre ya el administrador de Gaza como si fuera un hotel más de él, pues eso me parece terrible. Ha habido una condena internacional devastadora de ayer a hoy, y sobre todo las alarmas se han encendido porque hay un rechazo categórico de Arabia Saudita, Jordania y Egipto de que no hay manera que los gazatíes no puedan regresar a su país de origen, y que según Trump pues deben de estar esparcidos como si fueran cenizas, ya sea Jordania o Egipto, algo que por supuesto no va a ser aceptado no solamente por estos tres países, sino por la región y por otros países como lo es China.
Sí, es que es increíble lo que está diciendo. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Aribel. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar, ¿qué contrapesos internacionales podemos esperar ante las declaraciones de Trump?
Claro, Diego, y gracias por tu gentil pregunta. Sin duda, más allá de que en el tablero mundial el gran contrapeso de Estados Unidos es China, más allá de los aranceles y más allá del plano comercial, pues en la agenda política pues es China, y dentro del Consejo de Seguridad pues es Rusia y China. Sin embargo, dentro de la región el gran líder es Arabia Saudita, y hay intereses energéticos de Donald Trump en ese país, pero Arabia Saudita lo ha dicho durante años y ahora ha sido más enfático. Si no se habla de poder crear dos estados, uno para Israel, el otro para Palestina, no puede haber acercamiento diplomático entre ese país e Israel. Algo que desde el primer mandato de Donald Trump empujó mucho la agenda y logró que varios países árabes pudieran establecer relaciones diplomáticas con esta nación, pero no Arabia Saudita. Arabia Saudita es un gigante no solamente energético, sino que es una potencia regional y que lo que se diga desde este país tiene un gran peso porque mueve el péndulo dentro de sus países vecinos. Entonces, me parece que habrá que observar no nada más las reacciones en medios, sino ya en el día a día de hacia dónde se estará moviendo la realidad. Porque hace rato, atinadamente, la embajadora Bárcena decía, con la visita del secretario Marco Rubio a Panamá, que nada más se ha hablado de que Panamá se va a distanciar de China, pero no se ha hablado de que Panamá ha puesto los límites muy claros de que no hay manera que Estados Unidos tenga el control sobre el canal. Una cosa es la retórica de Trump y otra cosa ya es la realidad. A eso es a lo que me refiero con poner este ejemplo. Una cosa es lo que él diga en la Casa Blanca en un anuncio y lo que hoy sea titulares a nivel internacional, y otra cosa es que ese es su punto de partida para él para negociar. Es decir, ya sabemos que su línea roja esa es, y de ahí pues varios países tendrán que negociar para no permitir eso que está diciendo Donald Trump, ¿no? Ya me imagino un campo de golf, Medio Oriente, Trump con varias estrellas y demás. Algo que sí. No hay manera, Mario, no hay manera, Diego, no hay manera de que esto lo permita varios países, y ni organismos internacionales, ni de la Unión Europea, entre muchos otros.
Pues mira, ojalá así sea y que entre algo de sensatez en este tema. Gracias, Aribel, y te seguimos buscando, a ver si mañana pasado volvemos también, porque queremos hablar de China y otros temas contigo, pero bueno, la agenda se nos llena. Gracias.
Al contrario, agradecida yo siempre, y sigamos atentos al tablero de los aranceles. Hasta pronto.
Así es, gracias la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales, y vamos con Ernesto en lo último de la presidenta, que se encuentra ya en Querétaro, donde se da la ceremonia sin el Poder Judicial, salvo con las ministras afines a Morena, lo cual pues me parece que es una terrible señal para el país y para las propias asistentes. Me parece que sean las invitadas como si fuera un evento partidista y no un evento republicano. Adelante, Ernesto.
Y lo dices bien, mi querido Mario, porque solamente están estas tres ministras, que hay que recordar también son candidatas para poder ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia, y obviamente ya empezaron con esto a hacer campaña, algo que estaría fuera de la ley. Y bueno, solamente para comentarte dos puntos, aprovecha la presidenta para hablar desde el Teatro de la República en Querétaro, de que es la sede justamente en donde se redactó la primera constitución, la de 1857, en donde entonces se hablaba de las Américas mexicanas, y es de ahí de donde arrancó pues un sonoro aplauso a todos los que están en la conferencia matutina. También lo que dice la presidenta es que hoy firma estas iniciativas de leyes secundarias para la Comisión Federal de Electricidad, y se presentó el plan de desarrollo estratégico de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual esta llega a ser pues el eje rector de la política energética en lo que tiene que ver con la energía eléctrica en nuestro país. Y eso es parte de lo que va todavía ya en la conferencia allá en Querétaro.
Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Mario, muchas gracias a ti, a Diego, a toda la gente que nos acompañó esta mañana en Radar 99.
Nos vamos, Diego.
Nos vamos, Mario. Nos vamos, Oscar. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando esta mañana. Y también un agradecimiento a Isra y Ernesto, que están acá con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana.
Se quedan ustedes en nuestra programación. Les esperamos mañana en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo gracias a don Ernesto Holguín. Gracias a Erika Fonseca. Gracias a todos los que nos escribieron. Que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.